2024, 8079, una vez transcurrido un receso prudencial y reunidos los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia entre el S.E. Hospital San Lorenzo de Supia y Banco Davivienda, mediante la cual se pretende que se declare que la entidad financiera Banco Davivienda es responsable de los perjuicios materiales ocasionados al Hospital de San Lorenzo al haber embargado las cuentas bancarias de este, a sabiendas que las mismas eran irrepargables. Segundo, que como consecuencia de lo anterior, a título de reparación, se condene al banco al pago de la suma de 147.673.000 pesos por concepto de daño emergente y lucro cesante, que se proceda con la indebida indexación de la suma descrita, que la parte demandada declare el cumplimiento de las sentencias en los términos establecidos en los artículos 187, 192, 195 del CEPAC y que se condene en costas, pretensiones frente a las cuales la entidad demandada se opuso, solicitando se declararan probadas las excepciones denominadas falta de legitimación en la causa por pasiva del Banco de Davivienda para responder por los presuntos perjuicios supuestamente sufridos por el Hospital de San Lorenzo de Supia, supuestamente causados con ocasión del cumplimiento de la medida de embargo sobre los recursos depositados en cuentas y ordenado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, obligación ineludible del Banco de Davivienda de atender y cumplir la orden de embargo de recursos del Hospital de San Lorenzo de Supia, son pena de haber sido destinatario de sanciones de orden pecuniario, falta de causa de la sociedad Hospital San Lorenzo de Supia para demandar la responsabilidad contractual de Banco de Vivienda S.A. bajo el ámbito de la acción de protección al consumidor, ausencia de los elementos para que pueda predicarse responsabilidad civil contractual en cabeza del Banco de Vivienda, que le obliga al pago de los inexistentes perjuicios reclamados por el Hospital San Lorenzo de Supia, acción jurisdiccional que aquí se adelanta, de ninguna manera puede constituirse en fuente de enriquecimiento a favor del accionante y en detrimento de los recursos captados del ahorro del público, excepción genérica. En este punto cabe poner de presente que las relaciones contractuales de las partes, fuentes de controversia, se marcan en contratos de cuenta corriente, de cuenta de ahorros, primero de ellos regulado en los artículos 1382 a 1392 del Código de Comercio, 125 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, como aquel por virtud del cual el cuentacorrentista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y disponer total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma convenida con el banco, surgiendo para el banco la obligación de restituir los dineros recibidos mediante los mecanismos pactados entre las partes. Y el depósito de cuenta de ahorros, el cual se encuentra regulado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio, 126 a 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, por tratarse de un depósito irregular, y el establecimiento bancario adquiere la propiedad de las sumas o especies dinerarias depositadas, obligándose a restituir su equivalente, junto con los intereses que se hayan estipulado. Como primera medida, entonces, se analizará la excepción relativa a la falta de legitimidad. Y al respecto, es del caso recordar que la legitimación como cuestión propia de derecho sustancial concierne a una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en el litigio, motivo por el cual su ausencia desemboca en una sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su titular o porque lo exige ante quien no es llamado a contradecirlo, atendiendo si la ausencia de legitimación es respecto a la parte activa o pasiva, tal como lo expone la Corte Suprema de Justicia en sentencia 14 de marzo de 2002, radicado 6139. Y es que no se puede olvidar que la legitimación en la causa corresponde a la designación legal de los sujetos del proceso para disputar el derecho debatido ante la jurisdicción, por lo que en caso de no advertirla el juez en la parte activa, en la pasiva o en ambas, deviene ineludiblemente, sin necesidad de mediar otro análisis, la expedición de fallo absolutorio. De allí que se imponga examinar de entrada la legitimación que le asiste a las partes para formular la pretensión. Asimismo, en la sentencia del 1 de julio de 2008, la Sala de Casación expuso que la legitimación en la causa es la identidad de la persona, del actor con la persona a la cual se concede la acción, legitimación por activa, y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción, legitimación por pasiva, de tal forma que como la legitimación es una cuestión sustancial que atañe a la acción, entendida como pretensión, su ausencia, ya sea en el demandante o el demandado, conduce forzosamente a un fallo adverso. En este caso, la parte demandante se duele porque el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante oficio embargó las cuentas de titularidad del hospital en la entidad financiera demandada, medida que a los ojos de la parte demandante no debió ejecutar la acquis financiera, como quiera que los dineros que se encontraban en dichas cuentas tenían el carácter de inembargables, por lo que solicita la indemnización de los perjuicios causados. Conforme a lo anterior, es claro para la vista de legatura que no es próspera la excepción de la falta de legitimidad, como quiera que se reproche una actuación de la entidad financiera, la cual fue acatar la medida de embargo ordenada por el Ministerio, por lo que se debe evaluar, conforme a lo anterior, si su actuación se efectuó o no conforme a derecho y si es responsable por los perjuicios reclamados. De cara entonces al análisis de la situación de fondo planteada, es del caso señalar que el Ministerio de Hacienda emitió una orden comunicada mediante oficio de fecha 2 de agosto de 2022, en donde indica, señores de la vivienda, asunto comunicación, embargo ejecutado S. Hospital San Lorenzo de Supia. De manera atenta me permito comunicarles que mediante resolución número 2000 del 10 de julio de 2018, proferida dentro del proceso de cobro coactivo del asunto, se libró mandamiento de pago por vía ejecutiva en favor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en contra del S. Hospital San Lorenzo de Supia, a la vez que se dispuso a decretar el embargo, secuestro y posterior remate de los bienes muebles, inmuebles, sumas de dinero que tenga o llegare a tener depositados en cuentas de ahorro o corrientes, certificados de depósito, títulos representativos, entre otros. En consecuencia, se solicita a dicha entidad bancaria dar cumplimiento a la medida decretada, limitando su cuantía a la suma de 257 millones de pesos, en la forma prevista en el artículo 837 del Estatuto Tributario, advirtiendo a dicha entidad que la obligación adeudada tiene un origen en el pago de una cuota parte pensional, obligación de carácter laboral que, según la Corte Constitucional, no tiene limitación para embargos. Frente a esta comunicación que recibe el Banco de Vivienda, que conforme el interrogatorio de parte señala la representante del banco, fue recibida el 6 de agosto de 2022, la parte demandada procedió a comunicar al Ministerio de Hacienda el carácter de inembargable de los recursos pretendidos de la siguiente forma. Comunicado del 12 de agosto de 2022, señores Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Recibo un cordial saludo del Banco de Vivienda. En respuesta al oficio en mención, nos permitimos informarle que los productos de Hospital San Lorenzo, identificado con NIT, gozan del principio de inembargabilidad, de acuerdo con el certificado aportado por dicha entidad, el cual se adjunta a la presente comunicación. En consecuencia, quedamos atentos a las instrucciones de su despacho en cuanto a la aplicación o no de la medida. En respuesta a esa comunicación, el Ministerio de Hacienda, en comunicación de fecha 7 de octubre de 2022, indica, señores, la vivienda. Proceso administrativo coactivo, ejecutante Ministerio de Hacienda, ejecutado ese Hospital de San Lorenzo. Respetados señores, en atención a su oficio en relación con el embargo decretado a los dineros del ese Hospital San Lorenzo, o sea, en dicha entidad bancaria, el banco manifiesta que no ha aplicado la medida ordenada, en razón a que, conformidad con el certificado aportado por la S, todos los recursos en dichas cuentas que en dichas cuentas se manejan son de carácter inembargable. Es pertinente señalar, mediante oficio terminado en 0936 del 12 de agosto de 2022, el banco manifiesta, bueno, no sé, informa allí que pues gozan de inembargabilidad. En respuesta a ello, esta coordinación responde con oficio radicado en el Ministerio de 22 de agosto de 2022, recibido por el banco el mismo día, en donde se lee: al respecto y en cumplimiento al ordenado por el artículo 594 del Código General del Proceso, nos permitimos manifestar que insistimos en el cumplimiento de la medida por lo cual solicitamos a la entidad bancaria cumplir la orden en la forma igualmente establecida en el artículo mencionado, es decir, congelando los recursos en una cuenta especial que devenga intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta de embargo. Finalmente, solicitamos que en el término de la instancia se nos informe sobre la aplicación de estas medidas y el monto de los valores retenidos. Esta solicitud es reiterada a la entidad bancaria con nuestro oficio radicado terminado en 8458 del 31 de agosto de 2022, recibido el mismo día en el buzón de notificaciones judiciales de Davivienda. A pesar de ello, con el radicado identificado en el asunto, recibimos el pasado 3 de octubre el oficio que responde, en donde el banco, en desconocimiento total de la orden impartida por la coordinación, nuevamente manifiesta que la entidad ejecutada presenta vínculos con el banco a través de cuentas de ahorros y corrientes. Sin embargo, de acuerdo con el certificado aportado por dicha entidad, todos los recursos que en ella se manejan son de carácter inembargable y que en razón de ello la medida de embargo decretada por su despacho no ha sido aplicada. Ante eventos como el presente, en la que la autoridad administrativa o judicial, abro paréntesis, en este caso administrativa, insista en la medida de embargo como ha venido sucediendo de conformidad con el parágrafo del artículo 594 del Código General de Procesos, la entidad destinataria, es decir, el banco, cumplirá la orden en la forma como lo establece el artículo recitado. Téngase en cuenta que el Ministerio ha expresado claramente que la razón para mantener el embargo, no obstante ser dineros de naturaleza inembargable, se debe al hecho excepcional admitido por nuestra jurisprudencia, referido entre otros a la necesidad de satisfacer créditos o obligaciones de carácter laboral. No existe duda que el título ejecutivo que aquí se cobra tiene un origen en una obligación de carácter laboral y del hospital, y por ello el acto administrativo que se cobra está reconociendo una obligación clara, expresa, exigible en favor de la nación. En este punto encuentra el despacho que, pues, para ambas partes es claro que los dineros que se pretendían embarcar tenían el carácter de inembargable. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda insistió en la medida cautelar. Y frente a este aspecto, el Código General del Proceso señala en su artículo 594 bienes inembargables. Además de los bienes inembargables en la Constitución, política, en leyes especiales, no se podrán embargar. Parágrafo. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida, no obstante su carácter inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia. Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en el cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de embargo se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa dada la naturaleza inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida deberá informar al día del siguiente a la autoridad acreedora que tomó la medida sobre el hecho de no acatamiento de la medida, por cuanto dichos recursos ostentan la cantidad calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá pronunciarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha del envío de la comunicación acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados 3 días hábiles el destinatario no recibe, se entenderá revocada. En el evento en que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devenga intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta de embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado cuando cobre ejecutoria la sentencia por evidencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene. En este sentido, procede el despacho a evaluar la conducta desplegada por la entidad financiera a la luz de la debida diligencia. En este punto, es del caso señalar que para el embargo de cuentas, como es el caso que nos ocupa, resulta aplicable el capítulo 1, título 4, parte 1 de la Circular Básica Jurídica 029-2014, expedida por esta Superintendencia Financiera, en la que establece los lineamientos a cargo de la entidad financiera de acatar las órdenes de embargo en pro de la colaboración con la justicia, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 5.1. Punto 6 y bien sobre las órdenes de embargo respecto de los recursos inembargables que indica. Procedimiento en caso de medidas cautelares decretadas sobre recursos inembargables. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 63 de la Constitución Política, 134 y 182 de la Ley 100 del 93, 19 del Decreto Extraordinario 111 del 96, Estatuto Orgánico del Presupuesto, 91 de la Ley 715 de 2001, 8 del Decreto 050 de 2003, son inembargables los recursos del Sistema de Seguridad Social, las rentas incorporadas al Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman, el Sistema General de Participaciones, regalías y demás recursos a los que la ley le otorgue la condición de inembargables. En tal virtud, en los eventos en los cuales las entidades vigiladas reciban órdenes de embargo respecto a los recursos anteriormente mencionados, deben cumplir el procedimiento señalado en el párrafo del artículo 594 del Código General de Proceso. También, como se indicó, el numeral 5.1 señala cumplimiento de las órdenes de embargo. Se entiende como un deber de colaboración con la justicia por parte de las entidades vigiladas el cumplimiento inmediato de las órdenes recibidas sobre los bienes y haberes de los clientes sin que sea posible controvertir u oponerse a su cumplimiento. Asimismo, la circular externa 032 del 2012 de la Superintendencia, por medio de la cual se impartieron instrucciones relacionadas con el procedimiento a seguir en caso de que las entidades reciban órdenes de embargo sobre recursos inembargables, señala, deberán acatar el mandato judicial correspondiente sin que tenga facultad alguna para interpretar la medida cautelar o negarse a su cumplimiento, salvo que exista solicitud preventiva o advertencia por parte de las autoridades de control competente, caso en el cual se procederá a la movilización de los recursos para impedir su disposición por parte de los titulares y actuará de conformidad con la instrucción que imparte el respectivo órgano de control. Es así como recibida la copia de embargo expedida por la autoridad, se entiende que la misma es auténtica de parte de funcionarios competentes y por tanto pues esta cumple plenos efectos mientras no se compruebe alguna tacha de falsedad. Conforme a lo anterior, es claro que el proceder de la entidad financiera en este caso se ajustó a lo indicado por la Superintendencia y lo señalaba en el artículo 594 del Código General del Proceso en su parágrafo, ya que no dispuso inmediatamente de los recursos, sino que procedió a informar a la autoridad que omitió la or que emitió la orden que los recursos que pretendía embargar tenían el carácter de inembargable. Autoridad H, como se observa, insistió en la medida, por lo que no le quedaba otro camino a la entidad financiera que acatar la orden judicial, ya que no estaba en su poder cuestionar, debatir, interpretar o negarse a su cumplimiento conforme a la normatividad en cita. En esa medida, como quiera que no se observa un incumplimiento por parte de la entidad demandada, como quiera que su actuar se encuentra ajustado a las disposiciones legales, no habría lugar a realizar un análisis respecto a los perjuicios solicitados, ya que para negar la responsabilidad que se pretende es necesaria la demostración de los elementos de responsabilidad, como lo son el incumplimiento o culpa, el perjuicio y el nexo de causalidad. Como quiera que aquí no está probado el incumplimiento de la entidad financiera, siendo este necesario junto con los demás elementos para indicar responsabilidad, encuentra este despacho que a vivienda le llegó una orden de embargo, la cual debía cumplir en los términos de la circular básica jurídica y del Código General del Proceso, por lo que debía acatar la orden de embargo, siendo claro entonces que con estos argumentos se tienen como probadas las excepciones que la entidad expuso y que denominó como obligación ineludible del Banco de Vivienda de atender y cumplir la orden de embargo de recursos del Hospital San Lorenzo de Sucre, so pena de haber sido destinatario de sanciones de orden pecuniario, ausencia de los elementos para que pueda predicarse responsabilidad civil contractual en cabeza del Banco de Vivienda, que le obligue al pago de los inexistentes perjuicios reclamados por ese hospital San Lorenzo de Sucre, las cuales tienen la virtud de enervar las pretensiones de la demanda. Y finalmente, no se impondrá condena en costas en la medida que no aparecen causadas ni acreditadas, conforme el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Y de conformidad con las consideraciones precedentes, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, decretar no probada la excepción denominada falta de legitimación en la causa por pasiva del Banco de Vivienda para responder por los presuntos perjuicios supuestamente sufridos por el ex hospital San Lorenzo de Sucre, supuestamente causados con ocasión del cumplimiento de la medida de embargo sobre los recursos depositados en sus cuentas y ordenado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por las razones expuestas. Segundo, declarar aprobadas las excepciones de mérito denominadas obligación ineludible del Banco de Vivienda de atender y cumplir la orden de embargo de recursos del S. Hospital San Lorenzo de Sucre, so pena de haber sido destinatario de sanciones de orden pecuniario, ausencia de los elementos para que pueda predicarse responsabilidad civil contractual en cabeza del Banco de Vivienda que le obligue al pago de los inexistentes perjuicios reclamados por el S. Hospital San Lorenzo de Sucre, por las razones expuestas a lo largo de esta decisión. Tercero, negar las pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costas, ejecutoría de esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados.